Bueno, vamos a continuar donde el otro día respecto a los programas de motivación, de reforzamiento, cómo influyen en la conducta. El tema cuarto, vimos los diferentes modelos o formatos de refuerzo que se pueden dar, un refuerzo positivo, un premio positivo a la ejecución de una conducta, y vimos las variables que son bastante lógicas que se producen. Vimos también el programa de refuerzo por omisión. En este, cuando yo le quito un estímulo agradable para que alguien deje de hacer algo malo, es decir, hay una disminución de la conducta mediante un estímulo positivo, escape o evitación, que aquí no se ve, pero lo pondría, es retirar un castigo si se ejecuta una conducta, escapar, y el castigo, que es una consecuencia negativa ante una conducta que no queremos que se ejecute. Después de ver esta parte, la primera parte del tema, que es motivación extrínseca, con refuerzo, vamos a ver la práctica, que va de eso, ya lo dijimos el otro día, va del efecto de contraste. Y si es el caso, seguiremos con la motivación intrínseca y los días que nos quedan veremos los dos temas y la otra práctica. Bien, hoy vamos a acabar. El castigo lo vimos el otro día. Hay una serie de leyes que es lo más importante. Castigo, a mayor intensidad, más efecto. Si la intensidad va creciendo poco a poco, hace un efecto desensibilizador y es menos eficaz. A más duración, más efecto. Todo esto podéis imaginarlo en situaciones reales, muy fácil de entender. O sea, hay cosas que van contra el sentido común y otras que no. Las que no van contra el sentido común, a más duración del castigo, más efecto. Será de esperar, ¿no? Disminuir la conducta. Recordad que el efecto motivacional lo medimos con la conducta. Lo que ocurre es que disminuye la conducta, ¿no? Contingencia. El castigo tiene que producirse siempre que se produce la conducta castigada. Si no, hay un efecto paradójico. Igual que decíamos que el premio parcial de vez en cuando es más eficaz, el castigo es al revés. La demora, a más tarde, peor. Si hay alternativas, mejor. Es decir, si yo no te permito hacer una conducta, pero te doy opción a hacer otra, mejor. Y dijimos que es muy probable que genere ansiedad. El castigo en sí mismo es una consecuencia biológicamente negativa para el cuerpo y puede crear aprendizajes no deseados. Por ejemplo, a usar el castigo en otras situaciones o a usar la violencia o a reaccionar ante la frustración de maneras poco adaptativas. Hablamos de la indefensión aprendida, que era una reacción parecida a la depresión en sus manifestaciones conductuales. Hay una paralización conductual y una dificultad para percibir y aprender nuevos estímulos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando haga lo que haga, el animal recibe el castigo. Digo el animal porque la mayoría de los experimentos hacen con animales porque éticamente quedaría feo, pero también se ha visto que en humanos, pues en juegos o lo que sea, cuando hacen los programas para que le salga mal, llega un momento que la conducta es muy parecida a la... Se agradece cuando va pasando por los temas a un pequeño y se pone un ejemplo de la vida real. Ah, bueno, pues yo ejemplos intento poner, lo que pasa es que a veces no son muy acertados. Voy a tratar de hacerlo. La indefensión aprendida es muy parecida a la depresión en el sentido que muchas veces la depresión viene de creer que el mundo no o ver que el mundo no responde a tus acciones y necesitamos una respuesta. La necesidad de control que decíamos, de saber que el mundo funciona de alguna manera lógica, que somos eficaces en él, Es una necesidad básica. Bien, vamos con la extinción. Hemos visto los cuatro paradigmas que son, yo pienso que los podéis tener bastante claros, qué ocurre cuando las consecuencias que sean en cualquiera de los cuatro paradigmas dejan de producirse. Dejo de aplicar, de dar premios, dejo de dar castigos. ¿Qué ocurrirá? Obviamente llegará un momento que el aprendizaje, la asociación, respuesta con determinados estímulos y señales irá desapareciendo. El ejemplo más sencillo es cuando en el reforzamiento positivo yo le doy un caramelo al perro cada vez que hace una pirueta, dejo de dárselo, poco a poco el perro deja de hacer la pirueta. Al principio no, al principio lo hace más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de premio y ahí no ha llegado, y dice a lo mejor hay que hacer más o más fuerte. Una insistencia, cuando ya ve que no funciona, empieza la curva progresiva, ese proceso le llamamos extinción. La extinción de la conducta aprendida, no del aprendizaje. Primero, se incrementa la respuesta, hay frustración, el perro se enfada. ¿Qué ocurrirá si esto se aplicara al castigo? ¿Cómo sería la extinción del castigo? Si lo haces mal, te doy un latigazo, te pongo una descarga. Si haces algo que yo no quiero. ¿Qué será? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué se extingue ahí? Bueno, pues esa conducta que yo no quiero que haga, poco a poco volverá a hacerla. Cada vez más. O sea, la extinción, en cuanto al proceso, es lo contrario de la adquisición. Si la adquisición es aumentar una conducta, la extinción la disminuye. Si la adquisición es disminuir una conducta, la extinción la aumentará. Pero vamos, lo importante. Primero se incrementa la respuesta. Y es lógico. Nada que lo penséis. En el caso del castigo también, ¿no? Imagina, uno que hace... el ejemplo que pone en el libro, que es muy, muy habitual, ¿no? El niño cuando dejas de darle una rabieta, ¿no? Y esa rabieta al principio es peor que nunca. Las primeras veces y luego... Bien, hay cuatro o cinco cosas que tenéis que retener respecto a la extinción, que son las que tengo resumidas, que son... Primero, si el programa de refuerzo que se ha aplicado durante el aprendizaje es parcial, la extinción tarda más en producirse. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es más potente. Fijaos en la máquina, las máquinas tragaperras son un programa parcial de razón variable. ¿Qué es de razón variable? Que me dan premio de vez en cuando cada X número de respuestas, pero no sé cuántas. No es cada tres monedas, pero en promedio cada tres monedas. Y os dais cuenta que es un programa potentísimo. La gente echa dinero, para ganar nada, para perder. Bueno, pues ese programa de razón variable es refuerzo parcial. Solo recibo refuerzo de vez en cuando. Extinguirse cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque, no ha salido, pero saldrá. Y es esperando. La extinción tarda mucho en perder la esperanza. Incluso si hay un periodo que dejas de echar dos o tres días, vuelves y digo, hoy sí, toca. Y RQR, ¿no? Es fácil de ver que el refuerzo parcial, como ya te ha pasado muchas veces, que has hecho y no te ha salido premio, puede ser todavía, es muy parecido. Ahora, ¿qué pasaría si con cada moneda te diera una o dos? Siempre te diera algo. Como una máquina de caramelos, que te da un caramelo cada vez que echas una moneda. Si la primera vez que echas no va, pues una patada y te vas, no echas dos veces. O a lo mejor pruebas otra vez, pero vale. O sea, el refuerzo continuo, la extinción es mucho más fácil. Eso es el primer punto, ¿no? Segundo, en el caso de... ¿Dónde está? Sí, si yo he aprendido en diferentes situaciones, pues es más general el aprendizaje. Si lo mismo, la misma cosa que me ocurre en un lugar, me ocurre en otro y en otro y en otro, yo veo que eso es más seguro y un aprendizaje más asentado que si solo me ocurría en un lugar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, un ordenador que le doy a no sé qué tecla y hace no sé qué, pero solo lo hace el de mi casa, los demás no. Si lo hacen todos, lo aprende más rápido. O sea, no es... Fijaos que la generalización hace que la ley sea más potente, más universal en mi mente, ¿no? Bueno, pues he aprendido en varios ambientes, el aprendizaje es más potente, la extinción es más lenta. Que es lo mismo, ¿eh? O sea, hay más refuerzos posibles en el contexto. Cuando algo me sale bien, todo lo que hay alrededor, por condicionamiento clásico, me gusta. O sea, si en un lugar te ocurre algo bueno, todo lo asociado con ese lugar te produce una sensación agradable. Eso es más, te refuerza bastante más, ¿no? Hay una multiplicación. Mayor magnitud de recompensa, más periodo de extinción. Claro, a más dinero ganado, a más mejor me ha venido. Claro, si el programa de reforzamiento da muchos premios, tarda más luego en extinguirse. Esto se contradice un poco con el refuerzo continuo y parcial, os dais cuenta, pero las dos se pueden compaginar. Un programa de refuerzo parcial que dé más dinero que otro se extinguirá más tarde. Es simple la ley. Y por último, la demora. La demora, si el premio me lo dan a veces de forma inmediata, otras veces tarda un poquito más, el castigo, o sea, la extinción es más lenta. Si la demora es insegura, también. Igual que si el refuerzo es parcial, ¿no? Si el tiempo que tarda en llegar un refuerzo es variable, tardo más en perder la esperanza, ¿no? Entonces se extingue más tarde. Y esto es todo respecto a la motivación extrínseca. Es decir, aquella que depende de las consecuencias externas que llamamos incentivos o refuerzos, dependiendo de la óptica que lo estemos mirando. La parte que nos queda es la motivación intrínseca, aquellas cosas que hacemos a pesar de que no hay una consecuencia externa, tangible. Y veremos las teorías que hay y todo eso. Pero ahora vamos a irnos durante un paréntesis, supongo que hoy lo veremos todo o no, a la práctica. ¿Todos tenéis el manual nuevo? Sí. No hace falta traer, lo digo por lo que viene en el manual. La primera práctica, el tema práctico 1, aquí alguien me dice algo, no sé lo que es. Sí. Tenéis un acceso a internet, a la editorial Sanzi Torres, donde la última parte de la práctica está ahí codificada. La primera parte nos muestra un experimento bastante sencillo en el que hay tres ratas y lo que buscamos es ver diferentes niveles de motivación como producen diferentes niveles de conducta. Cosa que ocurre en casi todas las situaciones, una ley bastante sencilla, nos nombra algunos estudios, y en función del valor de incentivo, o sea, de la cantidad de premio, por ejemplo, que consiguen tras realizar la conducta, logramos ver una conducta mayor o menor, de más o menos intensidad. Por lo tanto, una motivación mayor o menor. ¿Qué variable de la conducta estamos midiendo aquí? En cuanto, os acordáis que la conducta se puede medir de varias formas. La frecuencia, la intensidad, la latencia, la duración. En este caso, con la rata lo que hacen es medir la velocidad de la carrera. Bueno, puede ser cualquier variable que demuestre la conducta. La velocidad de la carrera desde en un laberinto, porque tarda en llegar al comedero, y varía en función del incentivo que le vamos dando, ¿no? Bien, el efecto de contraste que vimos dice que hay dos efectos, el de elación y el de depresión. Eso es lo que buscamos. nos ponen el ejemplo de los dos y como se ve en una representación gráfica, que las tenéis las páginas, bueno, el efecto de la motivación en la página 405 y los efectos de relación y de depresión y el mantenimiento en los casos, o sea, en cada grupo que se aplica una u otra fórmula. Bien, supongo que si la habéis visto eso no tendréis ningún problema. Buenas, os pongo aquí, este es el texto de la práctica de otros años, la parte que está en la web. Es decir, una vez visto un ejemplo de cómo se registra una conducta, nos propone nuestro trabajo que hagamos lo mismo en una segunda fase experimental después de registrar unos datos de conducta a la tabla 1. Nos da una segunda fase en la que estamos cambiando en un grupo. Aumentamos el premio, en otro lo disminuimos y en otro lo mantenemos. Tratamos de replicar. Nos dan los resultados en una tabla. Y nos dan una gráfica para representarlos, para ver el mismo efecto que estamos viendo en el texto. Y luego hay una tercera fase, que vamos a la extinción, donde dejamos de aplicar el premio y vemos el periodo que tarda en llegar al cero. Otra gráfica para representarlo y ahí está todo lo que hay en la web. ¿Vale? Entonces, si lo habéis hecho, perfecto. Y si no, también. Vamos a ver las preguntas que deberíamos haber contestado después de hacer esto, mirando solamente las tablas. ¿Lo habéis hecho? Bien. Esta es la tabla primera en la que vemos los tres animales, los datos. A medida que va avanzando el número de ensayos, la rata que consigue más comida, al final, la fe, aumenta la velocidad. La velocidad de carrera inicial es variable. Cada animal tiene su propio nivel de motivación, de activación, pero poco a poco el incentivo lo va regulando y vemos que tiene un efecto directo. Claro, estas cifras están arregladas. Normalmente sí salen con estas tendencias, pero no tan claras. Pero bueno, lo mismo nos da. A la hora de verlo, se entiende esto, ¿no? Al cabo de 15 ensayos, se ha estabilizado la velocidad y depende del incentivo. Entonces, la segunda fase. Datos que teníamos en la primera fase, una velocidad terminal 60, 71, 86. Empezamos con esas velocidades prácticamente y empiezan a, en un caso, a disminuir, en otro a aumentar y en otro a mantenerse. Si lo representamos en el gráfico, nos saldrá el gráfico en blanco que nos va a salir, nos quedaría algo así, yo no sé cómo. La rata B haría así. Imaginando que esto sea recto. Una pregunta. La práctica de motivación, ¿dónde la puedo encontrar? Para, es por hacerla. Acabo de decir que está en el libro más una parte que está en la web de Sanz y Torres. ¿Tienes el libro de este año? ¿O tienes el libro de otros años? El de este año. Entonces tienes un código de acceso en la página que te permitirá acceder a una serie de contenidos. Uno de ellos son la segunda parte de las prácticas, que tampoco es sustancial, que la podéis conseguir. El sonido yo antes no estaba. Bueno, vamos a poner un poquito de sonido más cerca, a ver si se oye mejor así. Cada día me puedo mover menos. A ver así. La parte que está en la web la podéis Bueno, si no, mira, yo, aunque vaya contra los derechos humanos, aquí tenéis este documento, son las dos prácticas, la parte que está en la web, ¿de acuerdo? Lo podéis consultar aquí. El que tenga el libro de otros años, heredado, ahí está la práctica completa. Las dos. Es la misma. ¿De acuerdo? Bien. A ver si este sonido tiene algún misterio. Espera un segundo, que voy a tratar de investigar lo del sonido, a ver si es una cosa que se pueda arreglar. ¿Ahora se oye mejor? Ahora se oye mejor, ¿verdad? Es que estaba el micrófono confundido, ¿vale? Ya está. Ya me estoy viendo. Bien, vamos con eso. Digo que la... No, pero no es por eso que lo acabo de cambiar. Pero bueno, que hay dos micrófonos y se configura que no es. Bien. Vamos a rebobinar un poquito. Tenemos... tres animales con diferente nivel de incentivo, que se supone que es el efecto motivacional que afecta a su conducta. El diferente nivel de incentivo provoca que la conducta sea más intensa, en este caso medimos la rapidez de la carrera en función de la intensidad del incentivo. Y en la segunda parte nos dicen que le van a dar un cambio. En el nivel de incentivo, el que tenía el incentivo medio se mantiene, el que tenía el incentivo bajo aumenta y el que tenía el incentivo alto disminuye. Con lo cual la carrera, la motivación y la conducta sigue la misma tendencia. Nos proponen que lo pongamos en un gráfico para verlo, que es un gráfico que quedaría desde 61 a 86, no sé qué velocidad sube, pero algo así. Y el otro que parte de 84 y hace así. Esta pequeña curva es importante, porque por eso que hemos visto antes el efecto de la extinción, y el efecto de contraste al principio intensifica el aumento, la disminución, y luego se estabiliza en función de la nueva magnitud. Ese es el modelo teórico. Yo digo que he idealizado, pero vamos, a la hora de hacerlo... nos queda este gráfico, más o menos, ¿eh? Así bien, bien, si estuviera bien hecho, ya perfecto. Y a partir de ahí nos dice que, vistos los datos, vistas las gráficas, contestemos a una serie de preguntas. 20, 30, 40 preguntas. Todas referidas a estas, bueno, a la tercera fase de extinción también. Si sabéis contestar estas preguntas, ya está. Tenéis la práctica hecha. Y yo creo que estas preguntas las vais a contestar incluso ahora, sin haberla mirado antes. ¿O no? Pensándolas un poco. Vamos a motivarnos un poco. Va, vamos, ya que estamos en motivación. Venga. Efecto reseñable en la segunda fase. La segunda fase es la que hemos cambiado la cantidad de incentivos. Venga. Va. Alguna de esas. ¿Verdad? Estamos en la C. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga rápido. Porque son muchas. Si queréis, las dejo aquí, las contestáis. Si tenéis alguna duda, me las enviáis. La rata A era la que empezaba a ponerlo. Es verlo. La rata, fase 2, está aumentando. Un incremento en la velocidad de carrera. ¿Sí? ¿Alguien gana el premio? ser motivación extrínseca. Sí. Gráficas 1 y 2. ¿Qué clase de efecto en la ruta A? Si aumenta la conducta, ¿cuál era el que hemos dicho? ¿Contraste o no ha habido contraste? ¿Positivo o negativo? ¿Sí? Venga, ese chat, que no veo respuestas aquí. ¿Negativo? No, muy mal. ¿Positivo? ¿De menos a más? ¿O no? Esta es la que se ha quedado en 60, la velocidad, es decir, le han bajado el premio y ahora se lo han dado. Contraste positivo, ¿eh? Bueno, solo hay que fijarse un poco. Sí. Sí, las preguntas son de este estilo, o una de estas incluso. ¿Por qué ha ocurrido el contraste positivo? ¿Qué es en la acción? Lo contrario de depresión. Y estamos con la A, ¿eh? La C. Ha aumentado en la acción. Acordaos, en la acción, contraste positivo, depresión, contraste negativo. Ahora vemos las otras. Las preguntas son intensivas, una forma de obligaros a repasar todos los conceptos una y otra vez. ¿Qué velocidad techo alcanzó la rota durante tal? Pues, miramos la gráfica. No es muy problemático esto, pero perdón. La rata A, velocidad techo 86. La gráfica la tendréis delante. O sea, no hay que. Perdón. 86C. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la velocidad techo? Esto es más complicado. Vamos a ver si el nivel máximo. Mira la gráfica, ¿eh? Trata. Aquí nos da 94. Aquí da 86. Ahora vamos a responder la pregunta. El nivel máximo de ejecución no es. ¿Te das cuenta por qué? Entonces, ya. Ha estabilizado la conducta. Le ha aumentado la motivación, ya ha llegado a estabilizarse en 86, pero no es el máximo, podría correr más. Pues si le damos más, se supone que correrá más, hasta que reviente. ¿En qué ensayo se considera que se ha estabilizado la velocidad de la carrera y la motivación de la rota? Bueno, lo podemos ver, yo lo debería pintar aquí cada uno, pero. ¿Veis? En el 8, ¿lo veis? Bueno. Supongo que esto lo hará con la B, con la C. ¿Qué velocidad techo alcanzó? No lo hemos hecho. ¿No? O sí. Hemos hecho. Ah, perdón, tiene razón. No, pero yo me lo he pasado de largo, ¿eh? Me lo he pasado de largo. Esto no lo habíamos hecho, creo. La velocidad techo es 94. Y ves que la secuencia de preguntas tenía más lógica, porque en esta nos preguntaba que el nivel máximo, y si hubiéramos hecho la anterior, nos hubiese sido más fácil. La que vemos aquí era el ensayo 8. Y creo que cambia ya de rata. Comparando gráficas 1 y 2, la velocidad de la rata B, que es la que se llega a 71 y se mantiene. Todas las preguntas ya. Se mantiene constante, no hay un incremento, no hay una disminución. ¿Qué clase de efecto con la rata B? Ningún efecto. De hecho, la rata B es en lo que llamamos en un experimento el grupo control. ¿De acuerdo? Al que no le damos ningún incremento o disminución, que es la variable independiente en este experimento, o sea, el nivel motivacional inducido es la variable independiente. Y la conducta, en este caso, la velocidad de ejecución o la intensidad, es la variable dependiente. En todo diseño experimental, cuando, por ejemplo, se prueba un efecto de un medicamento, de un producto, debemos tener un grupo al que no le damos el medicamento. Porque si tú dices el 80% de los pacientes que han recibido tal medicina se han curado, ¿te parece buena? Y dices, muy buena. Pero si te digo que el 80% de los que no la han recibido también se han curado, toda la medicina es inocua. O puede ser inocua. Necesitamos siempre grupo control para comparar y es la rata B. No hay efecto porque ha ocurrido. La cantidad de recompensa se ha mantenido constante, de facto es en nuestro lenguaje cantidad de incentivo, intensidad de incentivo, y la velocidad techo, creo que 71. Creo que, si no me equivoco, es un corredor y al final hay un comedero. Y tú la sueltas o le abres la compuerta y va hacia el comedero. Si no tiene hambre, ¿qué era? Pues tontear, olfatear, jugar. ¿Entiendes? Esa es la idea. El incentivo, o sea, la mayoría, todas las conductas son motivadas. O sea, hay algún motivo detrás. Sea visible, sea invisible, sea intrínseco, extrínseco. Esa es la teoría de motivación. La vida es pura motivación, ¿no? Entonces, no sé qué haría, pero haría cosas que le motiven. Olfatear, explorar, curiosear, es parte de lo que hablaremos de motivación intrínseca. Observando la gráfica 2, que ensayo se ha estabilizado la conducta B. Ojo, en esta fase, la gráfica 2, y la vamos a ver para... Esta es la 2. ¿En qué ensayo se ha estabilizado? En el ensayo 1. En el ensayo 1. Pero tened en cuenta que no, los datos creo que aparecen en el examen, ¿no? Para preguntar. Podéis mirar el examen de otros años. No hay que acordarse del número. Sí. Sí, no, te hablarán de este experimento, pero te dan algún número que está en la tabla. No, pero son preguntas. O sea, si tú respondes esta, si no falla ninguna de estas, ya lo tienes. Comparando las gráficas 1, ¿alguna variación de la velocidad de carrera C? La C ahora es la que está disminuyendo. Esta es la frustración. Y hablamos que hay una disminución. ¿Qué clase de efecto? Contraste negativo. ¿Por qué ha ocurrido? Se ha producido un efecto de depresión. Contraste negativo, depresión, contraste positivo, elación. ¿En qué ensayo se ha estabilizado? Bueno, lo miramos por mirarlo, pero es muy sencilla, se tienen los datos. En el ensayo número 9. Si está en la respuesta, es que está bien, si no está mal. Compare la velocidad techo de la A, la primera fase, con la velocidad de carrera de la rata C en los últimos ensayos de la segunda fase. La velocidad techo de la rata A, nos acordamos, era 94. ¿Y qué ocurre con la C en los últimos ensayos de la segunda fase? Está llegando a, ¿cuánto era? ¿A 60? A 60. Que es similar a lo que hacía la A final de la primera fase. ¿Qué querrá decir esto? Que tienen la misma velocidad. No son respuestas. ¿Qué quiere decir? Si se mueve a la misma velocidad, quiere decir que, o por lo menos el indicador de conducta nos indica que la motivación es la misma. Entonces, pero aquí no nos dice que comparemos estas, sino las primeras fases de la rata A. Ah, sí, los últimos ensayos, perdón, cierto, cierto, los 60-60, pide que comparemos, sí. Mientras la rata tiene una peor ejecución, la rata tiene una mejor ejecución, mientras la rata tiene una mejor, ambas ratas se comportan igual, de igual forma en la segunda fase. La velocidad techo de la rata en la primera fase. Era 94. Con la velocidad de carrera de la rata C en los últimos ensayos de la segunda fase, gráfica 2. 60 a 94. Entre la primera fase la rata tiene una peor ejecución que la rata C, en la segunda fase tiene una mejor ejecución. Esto es cierto, ¿no? O sea, está. Tenemos una. La C, ¿por qué? No, no se comporta ni la vez. Va una hacia arriba y otra hacia abajo. Es que estamos comparando la A y la C. Entonces, en la A dice. Mientras que la rata en la primera fase es peor que la C, en la segunda es mejor. Bueno, pues eso. Porque habla de la velocidad techo. Sí, pero es que es darte cuenta de lo que te preguntan. Están comparando las dos ratas extremas, ¿no? ¿Qué significado tiene los niveles de ejecución de la rata A en la primera fase y la rata C en la segunda fase? Es decir, ese 60 bueno, la C no es, ¿verdad? Bueno. La A hemos dicho que no disminuye, sino que aumenta. Pues era esta, un incremento motivacional. La rata A produce un efecto de la acción, mientras que la rata C superando la C en esta fase. La A hacia arriba y la C hacia abajo. Otra. La velocidad techo de la B en la primera fase, 71. Con la velocidad de carrera de la rata B en los ensayos de la segunda fase, 71. ¿Qué diferencia encuentra? Ninguna. Tercera. ¿No? ¿Por qué no se encuentra ninguna diferencia en el techo de la rata B en la primera fase y la segunda fase? A ver, no cambia. No hay variación. ¿Qué consecuencias en general tiene la variación del premio en la conducta en esta segunda fase del experimento? La B, fijaos que no es totalmente cierta. Bueno, pues es la C. Efecto evidente. ¿Qué investigadores han tenido estos mismos resultados? Esto viene en el texto. Creo que son tres piezas, ¿vale? Ya lo leeréis, es una cosa. De hecho, nos lo presentan, los primeros resultados nos dicen que es una réplica de su estudio, del clásico, que les dan 1, 4, 16, 64, 256 bolitas de comida llegada a la meta. Es decir, van aumentando de una forma exponencial el premio. Se ha utilizado en esta fase un efecto de contraste simultáneo, que es un efecto de contraste simultáneo. Esto no lo hemos dicho. Ahora vamos a deducir. No he dicho lo que era. Ahora en el texto del experimento lo dice, es muy fácil. Simultáneo se van sucediendo ensayos en los que hay un incentivo grande y uno pequeño. Y en sucesivo hay toda una serie de ensayos con un incentivo y una segunda serie en la que cambia. O sea, un bloque y otro bloque, y en otro están mezclados. Entonces, en este caso, estamos usando un efecto de contraste sucesivo. La diferencia es técnica y técnica. Obviamente estamos contrastando. Bueno, ya está. Tercera fase, con unas pocas preguntas más. En este caso, se reducen las expectativas de incentivo en extinción porque no le damos nada de comer cuando llegan al comedero. Desde el principio de la tercera fase, sí. Desde el primer ensayo, pero claro, en los primeros ensayos habitualmente la conducta sigue motivada porque es un efecto de retroalimentación a posteriori. Y vemos que va disminuyendo a diferentes velocidades hasta que llega a la motivación cero. ¿Qué dices tú? No hacían nada, ya no hacían nada. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? En la tabla 3 muestra las velocidades, que la habéis puesto en el gráfico, y en el gráfico se ve más claro que esta está bajando de una forma mucho más drástica. El mayor incentivo. Esta está, ojo, que es un contraste, ¿eh? Esta está bajando de una forma más progresiva y todavía más progresiva la C. Bueno, con eso en mente, lo pondríamos aquí, no sé cómo quedaría, pero sería algo así como 86, 70, 60, 46, 71, y hasta aquí más o menos, estaría por encima, y 0 un poco más allá, y me falta 7, voy a poner 0. Pero esta es igual aquí y baja aquí. Así sería más, ¿eh? Un gráfico bien hecho. Bien. Aquí vemos las tres tablas. La tercera es esta de aquí abajo. Si hay que verlas. En general, cambio reseñable a tercera fase. No, tiene que ser un error de sí. ¿Y en todos los sujetos o en dos, como antes? En todos. Es que es muy fácil. Yo estoy motivado también. Techo de la rata en esta fase. Ojo, techo. Rata, ¿cuál es la velocidad de techo en la fase 3? 86. ¿Sí? Con las tablas delante es más fácil. A partir que ensayo, la rata consigue su menor velocidad, bueno, que esté en cero, no sé cuál es, pero 31, ¿cuál es? 9, 9, 11, 15. 9. ¿Cuál es la velocidad de carrera que ha hecho la rata en esta fase? Pero la rata B empieza de 71, si no me equivoco, porque es la que no ha recibido contraste antes. ¿No? Y va bajando. A partir de que ensayo, la rata B consigue su menor velocidad. Ya la hemos mirado, 11 para ver a lo que fuere. Y por fin la C, que 60 iba bajando, ciertamente. A partir del ensayo 15, creo que es el primero que logra el 0. ¿Y cuál de las ratas consigue antes su menor velocidad de carrera? Que es la A, la que llega a 0 antes. ¿Y cómo se justifica lo de la A? Deja de emitirse antes porque ha recibido una recompensa mayor. O porque ha tenido un contraste positivo. No es lo mismo. Si os fijáis en... hemos dicho que a mayor recompensa esperamos mayor conducta. Entonces la única explicación que nos queda, sin contradecir la lógica, es que cuando alguien tiene un efecto de contraste positivo, la extinción es más rápida. ¿De acuerdo? Cambiamos la C. Que no es. En la fase anterior recibe un contraste positivo. Porque. Bueno, eso viene también del contexto, pero. En general, ¿qué se ha manipulado en este experimento para conseguir el mismo nivel de impulso en las dos ratas? En principio, al principio del experimento, claro, como el impulso se supone que es el motivo ese que empuja mientras que el incentivo tira. ¿Qué empuja a comer porque el premio que le estamos dando es comida? El hambre. Y el hambre indirectamente se manipula con variaciones de peso. Entonces se mantiene las ratas a un 75%, por ejemplo, de su peso habitual. Dice que eso no es maltratarlas porque en general en la naturaleza suelen estar peor. Pero bueno, pues, hacerlas pasar hambre. ¿Cuál fue el nivel de impulso que se utilizó? Bueno, no, creo el 75, os he dicho, pero no os quiero mentir, ¿veis? Pero no hay ningún problema. Normalmente el 50 es una barbaridad, porque sería una disminución demasiado drástica, y con el 75 ya tiene mucho hambre. Imaginaos que perdéis la cuarta parte de vuestro peso. Es mucho. ¿Qué objetivo te relajan con las notas antes del experimento? Esto tiene hay varias cosas de metódica que no he comentado, soy detallista, pero están ahí sin ningún problema. Que normalmente, como podéis ver, hay con lógica la vais a sacar. Handling, que el animal sepa quiénes somos y todo eso. ¿Para qué? ¿Por qué pensáis que se hace eso? Para que se habitúe el experimentador. ¿Y por qué queremos que se habitúe el experimentador? Si no, el efecto de sorpresa, susto, lo que sea, puede estar haciendo variar la conducta, ¿no? Es tan simple como eso. Lo único que en los experimentos esto se nombra. ¿Por qué? Porque si alguien quiere reproducirlo. Y luego viene una serie de preguntas abiertas, que no son más que pequeñas conclusiones que vienen también en la teoría. ¿Qué ocurre si la cantidad de premios se mantiene constante? Tal como volviste aquí. Es decir, mientras el impulso sea constante, el nivel de motivación, si el animal, a fuerza de comer, aumenta su peso al 100%, tampoco se moverá. O sea, la motivación no solo depende del incentivo, pero en principio, a igual nivel de impulso, a igual cantidad constante, pues la motivación será constante. ¿De acuerdo? Si va cubriendo una necesidad, como la motivación no solo es extrínseca, sino también depende del impulso, pues disminuirá. Esa es la forma de razonar. Que en general, la correlación existe, niveles de motivación, cantidad de premios, sigue aumentando o disminuyendo. En este caso sabemos que va aumentando o disminuyendo. Si el aumento es repentino, puede haber un contraste. Relación o negación o depresión. ¿Verdad? Ejemplo real. ¿Se ha subido el sueldo alguna vez? ¿Lo han bajado?
Sí,
no. Pues sí, sí. Eso es lo que ocurre. ¿No? Si el efecto se hace poco a poco, hemos dicho que no tiene el efecto de castigo, igual se hace poco a poco. Pensad, por ejemplo, en, a medida que vas superando cursos en la universidad, en la primaria, en la secundaria, te van exigiendo, porque eres capaz, más esfuerzo, o igual que cuando empiezas en un trabajo, los primeros días te perdonan que no llegues, pero poco a poco te van exigiendo más esfuerzo. Como es poco a poco, ahí no hay un efecto de contraste ni de castigo. Pero en general, los ejemplos hay muchos, muchos. Estamos preparados. En esto hay muchos ejemplos. No sé, ¿se os ocurre algún otro? Puede ser negativo también, ¿eh? No sé, cada día pasan estas cosas. Con la máquina traga perras también. ¿No? Alguien va echando la máquina durante todo el mes y ya lleva mucho tiempo sin premio y ya va a dejar este juego, vaya sandez. Y un día le da el gorro. Otra vida, otra vida. Un ejemplo sencillo. Bien. Y luego, esto es el siguiente experimento de la segunda práctica que la veremos en su día. Porque son simplemente variables de respuesta fisiológica que no son muy complicadas. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Algún problema con la práctica? Es muy sencillo, la parte teórica es aplicación de eso, así que yo espero que no tenga ningún problema. Si alguien lo tiene, escribir que para eso estamos, o decirlo aquí en las tutorías. Aquí tenéis el texto, por si os hace falta, de las dos, esta es la segunda. La segunda ya la veremos, muy sencilla, es por el tema 8. Y hoy, pues quedan unos minutos, vamos a ver un poco la parte de la motivación intrínseca. A ver, sabemos que hacemos muchas cosas sin necesidad de ningún premio, por el mero deseo de hacerla. Eso le llamamos motivación intrínseca porque la motivación se supone que siempre hay, como su propia palabra indica, un porqué a la conducta. Y es intrínseca porque surge el propio individuo. Tendencias biológicas, genéticas, incluso aprendidas, pero que quedan en tu interior. Por ejemplo, al que le gusta pintar, que le gusta la música, que le gusta el... una de las tendencias universales que se ven en muchas especies se llama curiosidad. El hecho de saber lo que hay nos mueve a nosotros y a muchísimos animales, ¿no? Como habéis podido comprobar. Eso es el tipo de cosas que llamamos motivación intrínseca. También, si no es curiosidad, meramente probar a hacer cosas, a ver qué ocurre. Un niño pequeño es una especie de científico. Es un niño de 3-4 meses, el primer día que tira algo y hace ruido, lo vuelve a recoger, lo vuelve a tirar, se pasa una semana tirando cosas, comprobando una y otra vez los efectos, las mismas maneras de cambiar. Es un experimentador curioso. Obviamente no consigue mucho con el ruido ese, es una sensación interna que no le da ningún premio tangible, es una satisfacción interna. Bueno, pues intrínseca. Entonces, esta necesidad, igual que el niño la tiene nada más nacer, tenemos todos. Y sirve porque somos seres activos. Nosotros, la vida consiste en movimiento, en reproducirse y moverse, a la vez que el entorno lo hace para garantizarte ciertas cosas que llevamos en las distintas, ¿no? Una de ellas es los seres humanos y animales que tenemos cierta variabilidad en la conducta, es probar, hacer cosas y ver qué pasa. Es una forma muy adaptativa, ensayar y jugar, ¿no? Nunca vemos un estímulo externo, a lo mejor lo hay, pero no lo vemos. No es un descanso, no es una... O sea, tiene que, a ver, por ejemplo, si yo estoy cansado, sentarme un rato es una satisfacción tremenda. Pero eso no le llamamos motivación. Eso es disminuir un estado negativo. ¿Qué hablamos? De un estado positivo. La creatividad, ya la curiosidad, pero la creatividad también, ¿no? De generar nuevas combinaciones, nuevos descubrimientos, qué secretos puede haber. O sea, tenemos tendencia innata, pero es una magia. Eso no se engaña tan fácil a veces. Y siempre es subjetivo en la medida en que depende no solo de la genética, sino de la experiencia que cada uno ha tenido, de la forma de ver el mundo y de los historiales de refuerzos que ha tenido en su vida. Algunos motivos no, porque vienen de serie, o sea, escuchar música no te enseñó nadie, pero otros sí, por ejemplo, leer un libro o tocar un instrumento te ha costado un esfuerzo tremendo hasta que se ha interiorizado esa motivación, ¿no? Bien, las diversas definiciones, las vais leyendo, se trata de acotar qué es eso y de qué depende. Eso que llamamos curiosidad, ponerle un nombre, un mecanismo. O sea, en esta parte del tema vamos a ver teorías que explican ese movimiento. Las teorías tienen una justificación clara. Tienen que dar alguna predicción y comprobamos la realidad cuál tiene razón y cuál no. Las que van en el sentido de actuar eficazmente, pues, por ejemplo, las Winner dice, necesidades psicológicas de movernos, de hacer cosas en el ambiente. Una. Otra, la exploración, la curiosidad, siempre ha sido útil, se mantiene. Y por último, una especie de curiosidad intelectual cuya base es la disonancia conceptual. Mira, yo al oír este nombre, disonancia conceptual, que se define aquí, si yo creo que la hierba es verde y un día veo hierba azul, se produce una disonancia conceptual. Lo que él creía saber, hay un hecho que lo contradice. ¿En qué se parece esto al hambre? La disonancia conceptual es un desequilibrio entre mi modelo de la realidad y un dato de la realidad. El hambre es un desequilibrio entre mi modelo de cosa o peso que mi cuerpo tiene y el real. Es un motivo que me mueve. Nunca se convierte en el otro. A explicar el porqué. A explorar, a ver si esa hierba está pintada, a darle vueltas. O sea, es el equivalente, en términos motivacionales, a cualquier otra carencia. Las conceptuales, las cognitivas, tienen tanta fuerza como las, y a veces más, como las biológicas, ¿no? Eso es la disonancia conceptual. Un desequilibrio entre lo que yo creo y lo que yo veo. Y una necesidad asociada, eso llamamos disonancia. Disonancia quiere decir que se sale del lugar y crea un malestar. Esto Festini le llamaba, el índice conceptual, Festini le llamaba disonancia cognitiva. Cuando alguien te contradice un dato que tú tienes, te crea un malestar inmediato. Primero tiendes a quitarle la razón, segundo a buscar datos que te confirmen la tuya. Pero no podemos pasar de largo, esa es la clave, ¿eh? Bueno, todos estos datos, siguientes, vamos a dejarlo aquí, pero si me entramos con las diferentes teorías que se han dado, son muy parecidas las teorías, solo que unas ponen el peso en un lado o en otro, y tal un mecanismo más o menos con unas fases diferentes. O sea, cada una incide en un aspecto del individuo. Unas en la valoración, otras en el autoestima, el autoestima. Bueno, las veremos un poco en detalle, que no son muy complicadas, ¿eh? Y nos quedan 1, 2, 3, 4 sesiones. Iremos viendo los restos de los capítulos. Espero que vais avanzando más, que vamos a ver más deprisa. Yo haré, así como hoy que os digo, ¿qué es la disonancia conceptual? ¿En qué se parece? ¿Qué se diferencia? Además, este tipo de cosas. Voy a señalar en cada tema qué conceptos son centrales y cuáles habría que saber completar. ¿Vale? Nos vemos el martes. Estudiar.